Estamos en comunicación justamente con Miguel del Pla, congresal de AUSAC por Río Gallegos, también dirigente del Partido Obrero. Miguel, buenos días. ¿Cómo estás? Conrado, a nombre del equipo de Nacional, te saluda.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un abrazo para toda la gente allí.
Bueno, Miguel, contanos un poco. Ya sabemos que se ha definido el no inicio del ciclo electivo para el periodo común, pero bueno, lo que han discutido allá los congresales de AUSAC que se reunieron en Río Gallegos, ¿cuál es la situación que han planteado?
Bueno, mira, lo más importante que ha habido es que de las distintas intervenciones de los compañeros de cada filial y del debate que se armó, se llegó a una conclusión que tiene un valor político inmenso, que es que se caracteriza que estamos ante un ataque frontal contra los derechos de los trabajadores, tanto del gobierno nacional como provincial. En esto han coincidido bajo distintos ángulos, compañeros que tenemos distintas extracciones políticas, pero creo que está a la luz de los acontecimientos que estamos ante una ofensiva contra los derechos de los trabajadores en regla. Hay despidos en toda la Argentina y también en Santa Cruz, hay intentos de negociar los salarios a la baja en toda la Argentina y también en Santa Cruz. Hay, desde el punto de vista de los derechos laborales, intentos como el que ya se firmó en Vaca Muerta de, digamos, renegociar los convenios colectivos a la baja para eliminar derechos laborales, y esto en el caso de los docentes se está viendo de forma muy dura con las reformas que se están implementando en el sistema de educación de adultos, con las horas FOB, con una cantidad de sistemas que se salen del régimen del estatuto y que se salen del régimen salarial nuestro, porque son pagos en negro, porque son contrataciones por fuera de la normativa legal existente, pero que se van, digamos, naturalizando o se van imponiendo, caso del plan Fines, bueno, y una cantidad de intentos que hay, que, bueno, a nosotros nos pareció muy grave, y realmente en esto ha habido una coincidencia general en el Congreso de que este es el problema que enfrentamos. Eso. Y si este es el diagnóstico, entonces la necesidad es unir fuerza de todos los sectores de trabajadores afectados por esta situación, y en particular de todos los docentes de la Argentina, para enfrentar esto. De allí que se decidió, en primer lugar, quizá el mandato más práctico, más concreto, es que se va a llevar al Congreso de CETERA, que se reúne la semana que viene, una propuesta de que haya un paro nacional docente de 72 horas, los días 6, 7 y 8 de marzo, para reclamar justamente la paritaria nacional, el aumento salarial para todas las provincias, y el fin de estas políticas de ajuste, ¿no?
Bueno, ahí leíamos el artículo y veíamos también lo que han sido las consecuencias acá en Santa Cruz, ¿no? Hablando de Santa Cruz, del pago desdoblado, muchos que habían planteado las deudas que muchos docentes por ahí han ido sumando a partir de justamente del pago desdoblado y la situación económica difícil que están atravesando, y también de que el sueldo más bajo está ahí nomás del límite de la pobreza.
Bueno, eso es lo que estamos viendo. Lógicamente que en Santa Cruz se nos dice que tenemos sueldos muy altos y todo eso, son macanas. La realidad es que hoy un docente que tiene un solo cargo acá en la costa, digamos en todas las ciudades de la costa, no llega a los 15.000 pesos. Entonces, no, eso es el límite de la pobreza. Yo creo que si le aplicamos, es el límite de la pobreza en Buenos Aires. Uh-huh. O sea, que imagínate que tenemos que agregarle todavía lo que significa los altos, los mayores costos que tenemos nosotros aquí en la provincia de Santa Cruz. Ahora, esta modalidad del gobierno provincial de pagar cuando quiera, como se le antoje, que una vez nos divide por nivel, otra vez nos divide porque le paga primero a las privadas y después a las estatales, después le paga primero a las estatales y después a las privadas. Ahora reparte el sueldo, que te paga una parte y después recién cobras lo que supuestamente fue el aumento del año pasado. Y no tenés un recibo de sueldo completo que te especifique claramente qué estás cobrando. La situación es horrible desde ese punto de vista. Y ha creado una gran desazón entre los compañeros, que también, lógicamente, motiva que la gente se adhiera masivamente a estas medidas de fuerza que están tomando, porque ¿quién podría tolerar esta situación como algo normal? A nadie le gusta de que no le paguen el sueldo en cuotas, digamos, como al gobierno se le antoje pagarte, y encima discriminativamente, porque es así, un mes dejan de lado las privadas y le pagan cuando quieren, otro mes dejan de lado a un determinado nivel o a una determinada categoría. Bueno, todos los días tenemos una caracterización nueva, o algunos pueblos le pagan y a otros pueblos no, que también ocurrió en esta oportunidad.
Y en este
con... insoportable, imposible.
Sí, y en este contexto, bueno, que nos estás contando, estamos a febrero y todavía se paga desdoblado, ¿qué expectativas hay con la paritaria? ¿Vos crees que va a ser justa, va a superar lo que se necesita para alcanzar lo que ha pasado con la inflación?
Mira, hay una cosa que es lógica, que tenemos que aclararla, digamos. Cuando se firmó el acta de la paritaria del año pasado, ahí hubo una situación confusa, digamos, donde de alguna manera el gobierno la utilizó para poder justificar el pago desdoblado. Ahora, una vez que ya pasó el mes de noviembre y se terminaron de pagar las cuotas, ya no existe ninguna justificación, ni confusa, ni de ningún tipo, que le permita al gobierno pagar el sueldo desdoblado. Todas las normativas legales históricas indican que el sueldo tiene que pagarse completo, ¿no? No hay una normativa legal que autorice al gobierno a pagar los salarios, si no, nos pasarían a ser quincenales, digamos, pero tendría que sacar una ley que diga que somos quincenales, no aplicarlo porque se le antoja al gobierno. Esto no es algo razonable. Entonces, frente a este problema, bueno, se están aplicando las medidas de fuerza de la retención de servicios hasta que se termine de cobrar, porque los sueldos no están pagados. El gobierno incluso miente, porque hace algo horrible, que es que manda un comunicado de prensa y dice, para el martes se completará el pago a todos los docentes. Entonces la gente, el público, digamos, dice, cree, ah, bueno, le van a pagar a todos, el martes se termina el problema. Y son macanas, porque cuando vos el martes cobras el sueldo, resulta que ese sueldo no es el sueldo, es una parte del sueldo. Y te dejan debiendo otra parte del sueldo que todavía no se sabe ni siquiera cuándo se va a cobrar. Entonces, bueno, esto es lo que motiva la medida de fuerza, y le pedimos la comprensión a los padres, porque todos sabemos de que es muy difícil para los docentes poder tomar este tipo de medidas, pero la responsabilidad es enteramente del gobierno. Yo le pido a los padres que se pongan la mano en el corazón en ese sentido, y bueno, nos comprendan, porque creo que la misma situación que ellos estarían viviendo si no cobraran su sueldo, si se lo pagaran de esta forma, también estarían tomando seguramente sus puestos de trabajo, medidas para poder lograr que se los respete como trabajadores, ¿no?
Bueno, y ahí me das pie, bueno, para echar un poco sobre lo que son los paros y las medidas de fuerza. Nos decías que ahora están con retención de servicio, pero bueno, el gobierno también ha tomado los constantes paros para atacar bastante también a DOSAC sobre su responsabilidad en lo que es la educación también, y los días de clase que se deben cumplimentar en cada año, en cada ciclo lectivo. ¿Vos qué opinión tenés ahí?
Mirá, yo te quiero decir esto. Vos hacés un balance de lo que fue el 2016. Primero, no hacían ninguna oferta salarial. Supuestamente no había un centavo para darle nada a los docentes y había que bancar con pauta salarial cero todo el año. Así empezó la discusión en febrero o marzo del año pasado. Cuando finalmente las medidas de fuerza se fueron desarrollando y se sumó todo el sector estatal a la lucha, y estuvieron los viales y los municipales y los compañeros de ATE, y bueno, y se armó la movida que se armó, finalmente el gobierno, la plata que no había, apareció. Y entonces firmaron un 27% de aumento en cuotas. Ahora, resulta que después que firmaron el 27% de aumento en cuotas, que esto fue a mitad del año, uno dijo, bueno, macanudo, ya está resuelto el problema, ahora vamos a trabajar tranquilo. Resulta que después lo empezó no pagando los sueldos. Entonces te obligaba constantemente, cada mes, a tener que tomar medidas de fuerza o retenciones del servicio o lo que sea, para tratar de lograr cobrar tu sueldo. Entonces el conflicto y la pérdida de clases en lo que hace a medidas de acción directa, es una responsabilidad absoluta del gobierno. Si el gobierno hubiera hecho una oferta al principio del año, como tenía que haber sido, nos ahorraba todo el problema. Y si después hubiera cumplido pagando en tiempo y forma, no habría habido ninguna medida de fuerza. Entonces, ¿cómo puede responsabilizar, cómo puede, digamos, tener la caradurez de responsabilizar a los maestros cuando el propio gobierno es el que constantemente está empujando un conflicto? Uh-huh. Y mirá con lo que pasa con el 2017 ahora. ¿Por qué no ha llamado a una reunión de paritaria? Desde diciembre que Adosar le está pidiendo que nos juntemos a discutir qué va a pasar con la pauta salarial de este año, cómo se arregla este problema de los pagos de los sueldos, que está todo desbarajustado, como hablábamos recién. No convocan a la reunión. No se puede dialogar. No abren el diálogo para poder permitir que se busque una salida. Entonces, en ese cuadro, ¿por qué van a responsabilizar a los docentes? No es justo, no tiene fundamento, no tiene lógica, no tiene sentido que se responsabilice a los docentes. Es una campaña de desprestigio que quiere dividir a los docentes de otros trabajadores, cuando en realidad la situación de las políticas de ajuste que se están aplicando en este momento afecta a todos en común. Y en realidad los padres, que también son laburantes, nos tendremos que unir con los trabajadores docentes y con los trabajadores estatales y con los municipales y los del hospital, y para ver si logramos de alguna manera defender que nuestro salario no siga a la baja. A pesar de todas las medidas de fuerza que hubo el año pasado, nosotros hemos perdido el 15% de nuestra capacidad de compra, porque hemos tenido un aumento cobrado recién a fin de año, la última cuota, del 27% en todo el año, y la inflación del año pasado oficial es del 42%. Es decir que vos restás 42 menos 27 y cualquiera sabe de que perdimos el 15% de la capacidad de compra de los sueldos del trabajador docente en Santa Cruz. Es decir, nosotros ahora estamos planteándonos ese debate. En el Congreso se tiraron líneas, pero todavía no se fijó un porcentaje, aunque lo que se conversó, y esto es público porque no hay ningún motivo para ocultarlo, es lo siguiente: primero tenemos que recuperar ese 15% que se perdió en el año 2016, y después tenemos que prever la inflación que viene para este año. Así que, piti flauta, la discusión salarial no va a andar abajo de un 40% de aumento entre la recomposición de lo que se perdió el año pasado y el aumento de lo que va a ser la inflación de este año, ¿no?
Bien, compleja situación. Bueno, teniendo en cuenta que ya el gobierno sigue insistiendo con que no hay plata o fondos, no tiene, también acusa y responsabiliza al gobierno nacional de que no tiene fondos o que no envía fondos. Es una situación más que compleja la de la provincia de Santa Cruz. ¿Vos cómo la ves a nivel provincial como hombre de la política, la situación de Santa Cruz en este contexto también de gobierno nacional de PRO?
Mira, la situación de Santa Cruz indudablemente es muy difícil, pero digamos, esto es un asunto que se tiran la pelota unos a otros. Es decir, el gobierno de la provincia le tira al PRO porque no lo ayuda, y el PRO a su vez, desde el nivel nacional, hace todo lo posible para llevar adelante políticas de ajuste contra los trabajadores también. O sea, tenemos la situación de que, aunque son dos fracciones políticas distintas las que gobiernan, y en un caso es el kirchnerismo, en otro caso es el gobierno de Cambiemos, digamos, las políticas que hay hacia el pueblo trabajador no son muy diferentes en un caso y en otro. Bueno, esto es lo que a nosotros nos lleva a pensar en la necesidad de unir fuerzas de todos los sectores trabajadores en el plano nacional, por eso estamos planteando una huelga docente nacional, y en el plano provincial, porque la gravedad de la crisis es tan importante y tan seria, porque nosotros no negamos que existe una crisis, porque la crisis, en definitiva, lo que tendría que hacer Alicia Kirchner, en lugar de quejarse de la crisis o hacer una declaración tan poco creíble como que le dejaran una provincia devastada, o no sé bien la palabra que usó el otro día, ¿no es cierto? Pero si el gobierno lo tiene el mismo partido desde 1991 que gobierna el kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo asumió Néstor Kirchner en 1991 y todos los gobernantes que gobernaron Santa Cruz desde allí fueron los que él designó. Y ahora Alicia Kirchner. Entonces, ¿cómo uno podría, digamos así, echarle la culpa de la herencia a otros, si son ellos mismos los que han gobernado toda la vida, por lo menos un largo periodo de 20 y tantos años en la provincia de Santa Cruz? No pueden echarle la culpa a otro. No hay motivo razonable que justifique que Alicia Kirchner se, digamos, saque de encima la responsabilidad por la crisis que vive Santa Cruz. La crisis de Santa Cruz, en primer lugar, es responsabilidad de los gobiernos de la provincia que han gobernado durante tantos años. Además, la política de Macri no ayuda para nada, al contrario. Esa política de Macri tira para atrás todo lo posible porque está ajustando no solo a Santa Cruz, a todas las provincias de la Argentina, a las que, por ejemplo, le está diciendo que le den un 17-18% de aumento a los docentes cuando la inflación de este año va a ser muy muy superior a esa cifra. O sea que hay un esfuerzo por achicar, no solo por ahogar a las provincias, no solo en caso Santa Cruz, también en Santa Cruz, pero en todo el país pasa lo mismo, ¿cierto? Ahora, ese problema no justifica a Alicia Kirchner, que es la responsable principal, ella y todo el grupo, digamos, de su familia y del grupo político al que ella pertenece, que ha gobernado Santa Cruz todos estos años.
Miguel, y en ese contexto, también el año pasado pasaba también de que se supeditaba el pago de haberes, no solamente a los docentes, sino también a otros sectores del sector público provincial, a la salida del empréstito que finalmente no salió. ¿Es la solución el empréstito? ¿No tiene otra salida Santa Cruz para salir de este estancamiento en el que está?
Bueno, nosotros siempre, primero, nosotros creemos que sí, que Nación debería auxiliar a la provincia de Santa Cruz. Uh-huh. Eso no tengo dudas de que la coparticipación federal de impuestos es muy injusta con las provincias y también con la provincia de Santa Cruz. En segundo lugar, acá en Santa Cruz hay sectores que obtienen ganancias muy importantes y que las han obtenido en los momentos donde no había el nivel de crisis que tenemos ahora, y que ahora que hay una crisis deberían colaborar para resarcir esta situación o para hacer que no la paguen los de abajo, la crisis. Entonces, las petroleras, las mineras, los sectores más concentrados del comercio de la provincia, los sectores de la pesca, que este año han tenido un embarque récord, informa el diario de hoy, desde Puerto Deseado. Es decir, hay sectores que sí ganan mucha plata y que la han ganado, incluso de ponerle lo que no están ganando tanto ahora, han ganado mucha plata en los últimos años. Bueno, de ahí tiene que salir el dinero que permita mantener el nivel de vida de nuestro pueblo y no ir para atrás, reduciendo conquistas, derechos, puestos de trabajo. Todo el ajuste hoy se está aplicando contra el pueblo trabajador. Se están perdiendo puestos de trabajo, se negocian convenios a la baja y se negocian salarios a la baja. Es decir, que es todo contra la gente. Entonces, eso no es una solución que el Partido Obrero considere razonable. La solución es que el ajuste se aplique a los de arriba, a los que más tienen, a los que más han ganado, y ese tipo de política debería implementarse. Nosotros iríamos por ese lado si fuéramos gobierno.
Muy bien. Miguel, te agradecemos muchísimo el contacto con Nacional. Estamos un poco pasados las 10. Pero bueno, estaremos seguramente comunicándonos en otra oportunidad. Así que muchas gracias.
No, muchísimas gracias a vos. Si estamos ante un conflicto inminente, si el gobierno no cambia su actitud de no dialogar. Así que esperemos que se pueda modificar esa actitud lo más pronto posible. Un abrazo grande.
Gracias. Miguel del Pla, congresal de ADOSAC de Río Gallegos, también dirigente del Partido Obrero de Santa Cruz.